Tenemos nuestra primera entrevista con Roberto Coria, secretario general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas, que además integra la FEMPINRA, que es la federación que agrupa a todos los trabajadores marítimos portuarios. Coria, Edgardo Chini, junto a Laura Verán, los saludan por Radio Cooperativa por Estado de Alerta.
Un saludo a usted y su audiencia de Radio Cooperativa.
Gracias por...
No, que en sí hiciste una buena presentación y prácticamente una visión de lo complejo que es la actividad marítimo portuaria. Con respecto a lo de Mar del Plata, escuché eso justamente, las declaraciones y el reportaje que se hizo a la gente, a los compañeros de patrones. Y ahí también tenemos que hacernos cargo a veces la responsabilidad, especialmente los que tienen cargos jerárquicos, de que evidentemente se tienen que cubrir todos los recaudos para que el compañero que se embarque, el compañero que viene o no viene una cuarentena, permitir o no permitir lo que suban a los barcos. Es decir, siempre tenemos nosotros ese compromiso, así como dirigentes sindicales, cuando le fijamos a las empresas cuál es el rol y el compromiso que deben tener con respecto a la protección de los que operan en la carga de descarga. Cuando alguien se embarca en un pesquero, ya sea de menor altura o de mayor altura, tiene que haber una responsabilidad y un compromiso, será el capitán, será el patrón, que más allá de las presiones de los empresarios que necesitan salir a buscar la materia prima que está en nuestro querido Atlántico, es decir, saber cuándo no están dadas las condiciones. A nosotros nos preocupó mucho, más allá de que lamentablemente en Mar del Plata, como decía un compañero, en la capital del trabajo informal. El puerto de Mar del Plata es un puerto donde el 80%, 70% de la actividad es una actividad no registrada. Es una actividad como que es un paraíso fiscal, donde siempre a través de pseudo cooperativas utilizaron la mano de obra para llevar la rentabilidad para algunos sectores, no ajenos al poder político de turno, y hoy estamos pagando las consecuencias. Nosotros con los compañeros mincheros, los compañeros estibadores, los compañeros fileteros, que son la mano de obra que prácticamente anda deambulando por el puerto cuando baja la temporada, hoy por hoy, gente que se quiera jubilar no tiene los suficientes aportes ni la registración mínima que tendría una actividad. Pero bueno, viene bien la introducción que dijiste como para ver todas las cosas que tenemos pendientes, y este nuevo gobierno que tiene un carácter y una visión totalmente distinta que podemos ir considerando.
¿Cuántos temas Coria puso en superficie también esta pandemia? Es muy interesante lo que recién planteabas de los no registrados, ¿no? Nosotros cuando mencionábamos esta apertura, por ejemplo, hacia la obra pública, o sea, lo que tiene que ver con los trabajadores de la construcción, el tema del traslado de estos laburantes implica tener una cierta documentación que habilite justamente el andar en medio de esta cuarentena, y lo van a tener aquellos que estén registrados, y sabemos que la cantidad de trabajadores en negro es gigante en la gran mayoría de las actividades productivas que tenemos, y este cruzamiento también entre una demanda para ser reconocida como una actividad esencial, en paralelo una exigencia hacia los trabajadores cuando no se cumplen con todo lo que tienen que ver con los protocolos, y en el medio también, y aquí va un poco también la pregunta, una exigencia donde se intentan bajar los salarios, que desde el 30% hasta el 50%, aún a pesar que el propio Estado Nacional ha dicho que gran parte de ese dinero lo va a aportar el gobierno, ¿no? Ahí también hay un dilema en lo que tiene que ver con la discusión salarial paritaria.
No, ninguna duda. Más allá de la reiterativa mezquindad que existe en algunos sectores empresariales, evidentemente, si el gobierno te está diciendo que va a tener una ayuda del Estado para que podamos, lo poco mucho que percibe un trabajador, están poniendo en todos los sectores el argumento de que necesitan bajar los costos. Es un mal momento para todos, pero el peor es el momento que tiene el asalariado que viene con recursos que tiene su salario. ¿Sí? Entonces acá esto sirve también para evaluar y darnos cuenta que realmente los que tienen capital, los que tienen poder, sin el esfuerzo, sin el trabajo del laburante, lamentablemente no van a poder disfrutar de la utilidad de una posición tan dominante. Pero bueno, es una discusión profunda, es una discusión que se está dando en todos los sectores. Voy a decir muy en la actividad nuestra que comprende los depósitos fiscales, la carga y descarga automatizada de productos en los puertos, lo que son las obras civiles que manejan las grúas, ya hay autoelevadores, los bichos, como decimos nosotros. Hay sectores que están dentro de los servicios esenciales y están trabajando. Y ellos también se anotan en el listado de lo que están pasando mal. Entonces, tenemos que ser un poquitito más responsables de la.
¿Cuál es la situación del sector en cuanto a ese trabajo esencial? ¿Cuál es el protocolo que manejan Coria de protección para poder trabajar? ¿Y hasta dónde puede tirar de la cuerda el sindicato, digo, o la federación en esto del salario? ¿De cuánto van a pagar? ¿De si se va a resignar? ¿Si hay amenazas de despidos? ¿Cómo es la situación real?
Mira, vos tenés que tomar desde el barco que ingresa, el que viene del exterior, que tiene todo un sistema de protección, de sanidad en las fronteras, que lo toman apenas ingresan a la rada de gestores de la plata, ahí automáticamente empiezan los controles. El problema tenemos con los barcos pesqueros que están acá circunscribiéndose a lo que es Puerto Deseado, Puerto Madre, Rawson y todo. Y si hubiera un buen control, no tendríamos que tener estos inconvenientes. ¿Por qué? Porque evidentemente la mejor cuarentena es estar en alta mar, la mejor cuarentena es estar distanciado del problema. El problema es si subimos a esas embarcaciones con algunos problemas. Eso lo podemos llegar a tener controlado. Y a su vez, cuando se da la carga y la descarga, hay contenedores, especialmente los barcos que transportan contenedores, que son de mayor longitud, no son de amplitud, se pone un contenedor de salida donde, primero, la tripulación no puede bajar si tiene control de salida. Y los compañeros que operan tienen todos los recaudos como para poder operar. Lamentablemente, a veces, cuanto más te alejas de las zonas urbanas, evidentemente, esos controles son más flexibles. Uno quisiera estar en el lugar del muchacho que está en un puerto del interior y se vino con un barco granelero y, sinceramente, capaz que se flexibilicen más los controles, ¿me entendés? Pero nosotros, en lugares hegemónicos, donde hay mayor tránsito de gente, las organizaciones sindicales, el seleno de buque, el capataz, el apuntador, el estibador, el vinchero, el aduanero, todos los compañeros, el compañero de la Urgara, de recibir el grano, todos tenemos un protocolo, porque es una forma de proteger no solamente su trabajo, sino hacia la comunidad. Porque si nosotros no somos celosos custodios de los protocolos de seguridad, trasladaríamos cualquier descontrol o cualquier falta de verificación, lo trasladaríamos hacia nuestra comunidad. Esto está claro. Es un servicio esencial, pero tiene que tener todos los resguardos. ¿Hay tránsito de gente? Sí, hay tránsito de gente, pero no hay dentro de la magnitud que podría haber una actividad con respecto al colectivero, con respecto al compañero ferroviario, con respecto al compañero aeronáutico, que es más, la densidad es mucho más proporcional.
Coria, una última consulta. Muy interesante toda la descripción que ha hecho de la actividad en sí, y yo pensaba también en los trabajadores que nos pueden estar escuchando en este momento y que en el día a día, ¿no?, desarrollan obviamente la jornada laboral, de todas estas cuestiones, como recién decíamos, que se han puesto en superficie todas juntas, ¿no?, y al mismo tiempo, y por ahí está la posibilidad de tener una esperanza positiva en lo que hace a esta situación de crisis que estamos viviendo, para que estas discusiones después, cuando pase lo más grave de la pandemia, no se abandonen, ¿no?, sino que justamente se busque solucionarla. Pero le quería hacer una pregunta final, muy puntual. Tenemos información directa en lo que es la discusión de las terminales del puerto de Buenos Aires. Allí hay distintas licitaciones, bueno, el caso de una que se había adelantado el gobierno anterior para ampliarla, el gobierno actual frenó esa situación, y lo cual está provocando incluso algunas internas entre las diferentes firmas, muy importantes ellas, que operan, ¿no?, allí en la zona de las terminales. Una es la del Río de la Plata, la otra es Mares. Ustedes están también trabajando con la idea de mantener los puestos de empleo, también con el rol que está cumpliendo la Administración General de Puertos, la AGP, allí en la zona de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes tuvieron una reunión con Moroni, se viene también una reunión próxima para continuar esta discusión. Digo, ¿se le puede llevar tranquilidad a los trabajadores de la actividad de este sector?
Tenemos buena información y te felicito, porque hay que tener buena información, y más cuando hemos tratado de un medio. Acá nosotros nos encontramos en una situación que vence en las concesiones que se otorgaron en los años del 90, en la triste década del 90. En la triste década del 90 se produce la privatización de la actividad portuaria, con una gran expulsión de trabajadores, se da un modelo de concesiones portuarias, que es una concesión portuaria, en los que se obliga, en los que tendrán que hacer realizar la tarea de cargar y cargar los barcos, para que nuestra economía pueda llegar a funcionar. Acá están instaladas las tres grandes multinacionales, en el puerto de Buenos Aires, que es un puerto federal, es el único puerto federal donde confluyen los productos de las economías regionales. De Hutchison, que son los chinos, de Pibor, que son los árabes, y la Maersk, que son los daneses, que es un monopolio de una línea marítima que no solamente en el mundo ha demostrado que tiene el tráfico de los barcos, sino que también tiene una operación portuaria, y a su vez tiene la logística de su producto, su depósito, su traslado. ¿Qué es lo que nosotros criticamos muy seriamente, y especialmente al gobierno anterior, donde vino una avanzada de muchachos de Newman, que del puerto no conocían absolutamente nada, que incorporaron prácticamente a 21 funcionarios en una organización de deporte que no tiene más de 450 empleados, con sueldos superiores a los 200 pesos, pero que no entendía nada de puerto. Desde el profesor de gimnasia del interventor, el jardinero que le cortaba el pasto al interventor, que era jefe de seguridad, y todo ese grupete que entró, lo único que hicieron fue destruir cualquier proyecto a mediano plazo cuando venciera la concesión. Este 15 de mayo vence la concesión que se otorgó en los años 90. El Estado tiene la facultad de retrotraer el manejo de lo que decimos de los puertos, que venía a ser las garcias, en la traca, en el carro barco, o armar un nuevo pliego de licitación, que evidentemente, al haber baja carga, porque el país está pasando como el mundo un conflicto, no hace falta tres terminales, seguramente van a tener que ser dos. Antes, el ideólogo de una sola terminal, que era Gonzalo Mórtula, porque tenía un amigo en Singapur, que era el amigo del alma de Mauricio, que quería hacer un solo puerto, pero quería hacer un negocio inmobiliario con toda la gente en la calle, ya está desestimado. Nosotros estamos participando muy seriamente. Tiene que haber una competencia de los operadores portuarios, cosa que el dueño de la carga tenga la posibilidad de elegir dónde va a trasladar sus productos y no que quede en la mano de uno solo, que le va a fijar el precio y el valor de lo que exporta o de los insumos industriales que importa. Y a su vez, si tenemos dos terminales, tenemos la garantía de que los trabajadores, que hoy son cerca de 2.500, pueden instalarse en esas empresas. Si queda una sola, lamentablemente iba a quedar una gente afuera. Hoy el puerto alberga por lo menos cerca de 10.000 trabajadores. 2.500 en forma directa y el resto en forma indirecta. La vigilancia, la gastronomía, aduanas y todo. ¿Qué decimos nosotros? El Estado debe intervenir un proyecto donde contemple todo.
Bueno, es una discusión mucho más amplia, mucho más profunda. La seguiremos conversando cuando también superemos estas instancias de crisis de coyuntura tan particular que nos ha traído este maldito coronavirus. Core, ha sido un gusto conversar con usted. Será hasta la próxima, que termine muy bien el día.
Muchas gracias y saludos a su audiencia de cooperativa.
Roberto Core, secretario general del Sindicato de Guincheros.